Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Renegante Daniel de Asa, comenzamos este programa. Bien, buenas tardes, noches, días y bienvenidos a La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @urrosarioradio, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tinder, y vamos a abrir una sucursal en YouTube dentro de poco. Okay. Mentira. Estamos acá con nuestra amada mesa de trabajo, con un Daniel de Asa profundamente renegante. No entiendo uno cómo puede estar bravo escuchando una canción de Queen.
No es por la canción, sino por el tema que trata la canción.
El amor en general no es...
Exactamente. Hoy amanece amargado. Desde ayer estoy amargado, entonces...
Desde el martes está amargado.
Sí, pero estoy con unos niveles de amargura indescriptibles.
La audio imagen de un hombre enamorado.
No, pero es que... No... Me amargué ayer porque se murió Fernando Gaitán. Eso me conmovió y no, me amargó la vida, la existencia, uf, terriblemente.
Y hablando de telenovelas, Vladimir, su vida es como una telenovela, ¿cómo estamos?
Mi vida es como una telenovela de bajo presupuesto.
De bajo presupuesto, claro, de esas que pasan como a las 3 de la tarde.
Yo soy el piloto.
¿La prueba piloto o el piloto de la
novela? No, el piloto es como la versión desmejorada del resto de los capítulos de la telenovela, como que uno sabe que lo hicieron con menos amor.
Ah, a usted lo hicieron con menos amor. Ok.
Eso quería decir, sí, exacto.
Daniel, mi papá escucha este programa.
Pues preguntémosle.
Que participe en una encuesta.
Que mande una nota.
Hashtag
respondiendo nuestra duda.
Respondiendo.
Si lo hicieron con menor amor.
¿Con amor o sin amor?
Con poco amor.
Estarán todos ustedes pendientes de esa respuesta. El próximo programa la tenemos. Nota voz del padre de Vladimir Helves. Lina, que es una persona que no sé si está de acuerdo con este programa, siento que va a ser igual que el de la Navidad, pero no estoy tan confiado al respecto.
Hoy estoy feliz.
Ah, mira.
Wow. No sé por qué, pero si repitieran Betty la Fea, yo la volvería a ver.
La están repitiendo a las 3 de la tarde, entre semana.
Bueno, con un poco difícil.
Está en RTVS Play.
También.
Okay.
Y la pusieron en Netflix.
¿En serio saben esas cosas?
Yo amo Betty la Fea.
Yo también.
No, o sea,
sí, me usted, mírelo usted, mírese usted hablando de amor y no refunfuñando.
De hecho, pero ayer estaban hablando sobre el empoderamiento que él...
Sí, de las mujeres. Antes eran como tres columnas de opinión.
Tengo como
una de Yolanda Ruiz en El Espectador, muy interesante.
¿Por qué tienes críticas?
Porque hay cosas...
Es que yo nunca me vi a Betty la Fea.
¿Qué?
Sí. Sí, yo sé.
¿Cómo es posible que no te hayas visto?
Todos sabemos que él es un falso colombiano.
Sí, sí, sí.
Bueno, se supone que yo soy el que me burla de usted, no al revés.
Fijo, soy la versión de Betty la gringa.
The Ugly Betty. Pero por favor, continúe con las presentaciones.
Bueno, y el hombre que me ha atacado frontalmente el día de hoy y que hace un regreso triunfal a La Mala Hora en este 2019, el incomparable jugador de Pokémon, Daniel Serrano.
Gracias, Chompi, muchas gracias.
Yo soy Mateo Viveros, para que mi abuelita no me regañe, que no se pierdan las buenas costumbres. Muchas gracias a nuestro control master, el inigualable... ¿Cómo se llama hoy, Nelson? Hoy tiene cara de qué. De Andrés.
Andrés.
Andrés. Andrés Nelson. Duarte.
Gran nombre.
Y nuestro director, líder espiritual y líder indiscutible, Senpai. Sebastián Ríos. Senpai, nuestro senpai. Intentemos no entrar en discusiones sobre qué es un senpai porque nos quedamos todo el programa.
La censura.
Esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Veamos qué pasa.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras. A donde había acudido de urgencias a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. Refugiado, antillado... antillado Jeremiah de Saint-Armour invadió... Tengo sueño.
Se intentó.
Invadido de guerra. Fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro.
Eso salió tan bien
en nuestra mente.
Que no. Eso salió tan bien que Nelson puso su propia cabina en penumbras.
Sí, apagó la luz.
Él se puso a sí mismo en penumbras.
Yo quería claro.
Del desastre de lo que acabó. No, mentira.
Y como se acabó enero, vamos a empezar con el antiamor de febrero.
Exactamente.
Con la antilectura.
Bueno, trivia.
¿Qué
novela es?
¿Qué novela es? Yo creo que todos estamos aquí.
¿Todos sabemos qué novela es?
Pues ya nos tocó leer el.
¿En qué parte de Pedro?
La escaleta.
No me acordaba que Crepúsculo fuera tan, tan clarito.
Poético.
No, la verdad, no tenía ni idea. Bueno,
hablando ya
hagamos
de amor.
Una encuesta en Twitter para los usuarios que digan.
ya no tenemos.
Ya hay dos hashtags. Sobre el papá de Vladimir y este.
Bueno.
No tenemos tantos followers.
Sutiles palabras de García Márquez en La Mala Hora. Comenzamos esta sección catastrófica en la cual hablaremos sobre amores literarios. Hasta donde tengo entendido, esa es la decisión que surgió el día de ayer,
dictatorialmente,
en Bolirrana, entre Vladimir y Daniel de Asa.
Y usted está en la mitad.
Sí, pero yo no tuve nada que ver con la decisión. Yo solo di mi aquiescencia.
Así que, queridos oyentes, prepárense para sufrir.
Bueno, entonces, el amor en la literatura es un tema bastante controversial, empezando porque generalmente la gente que considera que buena literatura o como sea, el amor no es el que triunfa, no es el... O sea, si hay amor en la literatura y se supone que es una buena literatura, es porque hay una tragedia de por medio. Es como el cliché o la idea que reúne el estereotipo del amor en la buena literatura. Si sale todo bien, entonces es una pendejada o algo que no vale la pena y que no tiene ningún sentido más allá de sentirse bien. ¿Qué piensan ustedes?
Creo que eso fue una parte del debate que planteamos Dani y yo al decir que íbamos a discutir sobre la novela rosa y la novela romántica en sí, o el bestseller y el no bestseller desde el romanticismo, o desde el romance, mejor dicho.
Es que, digamos que el amor es uno de los tópicos de la literatura, ¿no? Desde las tragedias griegas se ha tratado el amor, incluso antes, si mal no recuerdo. ¿No? Pues uno puede...
¿Antes de qué?
De las tragedias griegas. Uno puede pensar, pues, desde las tragedias, que Edipo es un drama de amor, además de una tragedia griega. Electra, Ajax, todas las cuestiones de Grecia siempre tenían, a lo menos, muy escondido lo difícil de amar, o pues lo que ellos decían que era difícil, que era incluso una maldición en algunos relatos de ellos.
Pero entonces, siempre que haya una relación romántica... ¿Es ya una es tragedia? ¿Literatura romántica?
¿Qué es no un necesariamente. Amor literario?
¿Qué es un amor literario? ¿Qué es una... Yo tengo como... Bueno, acá es importante los prefijos.
Okay.
Sería el amor
ninguna
en la literatura.
Buena empezaba así.
¿El amor en la literatura o el escritor enamorado? O sea,
¿dónde está el prefijo?
Pues es que traté de conjugarlo, pero me regañan. Porque los amores literarios serían, yo los dividiría en dos, o bueno, en tres. ¿Sería el amor como tópico o el escritor enamorado que escribe pendejadas? ¿O de pronto, cómo lo diría yo? Hay un género que no es, desde mi punto de vista, literatura, ¿sí? Pero okay, que sí son escritos, que son las cartas de amor de los escritores. No sé si eso también sea amor literario.
Pues, si alguien se lee la carta de suicidio de Virginia Woolf y dice que eso no es literatura, es porque está
mal.
Sí, está acabado lejos en la vida.
Está honestamente, está la carta dentro de Virginia es, eso es amor.
Sí, es que yo siento que no sea amor, sino que no es literatura. Son cosas diferentes.
No, o sea, aparte de que es amor, también es literatura.
Bueno, son perspectivas. No vamos otra vez a recaer en la misma pregunta, no,
pero,
de un
pero,
año.
Pero, sí, no, pero no, bueno, pero es que la misma pregunta es con lo de música. Pero a ver, es una carta, o sea, no está escrita con el propósito de que sea leída como el público de alguna forma, sino solamente pues el esposo. Pero igual es, a mí, o sea, yo leo eso y leo literatura.
Es la misma, es el mismo drama si pensamos que un diario personal va a ser literatura o no. Es la misma pregunta. Que la carta esté bien escrita no lo hace literatura, desde mi punto de vista, ¿no? Igual lo de Ana Frank es otro tema, porque ya se descubrió que el papá lo había escrito y lo escribió para vender. Sí, o sea, ya se aprovechó el drama de la China y hizo eso. Entonces, pues,
¿qué?
¿Qué? ¿No? Sí, eso ya se comprobó, el papá hizo eso.
Pues hay serias dudas, no hay pruebas, no, que tumba, totalmente irrefutables.
Qué tumba tan brava la que me acaban de pegar.
No, sí, o sea, ahí ya se crea la literatura. Está porque se escribió con un ánimo comercial.
O sea, Daniel obviamente lo va a exagerar todo y lo va a arruinar a más no poder.
Hoy estoy amargado, ¿qué esperan de
como
mí?
Como usualmente hace con todas las cosas que toca. Pero...
Hola, pero esa noticia sí me dejó a mí frío.
Como Ana Frank, ya manches. Okay. Ya, perdón. Perdón, Lina.
Renuncio.
Hasta aquí este programa de la mala hora.
Hasta aquí la mala hora, no, sí, para siempre. Muchas gracias.
Yo creo que después de eso sí ya no podemos seguir.
Tengo que editar esta parte.
Volvamos al amor, por favor.
Pero yo creo que hay una cuestión entre la figura que uno tiene de... O sea, de amor literario, porque siempre se habla como de un amor de pareja, al amor en la literatura, cuando se refleja en otros ámbitos. Porque no siempre se habla, o sea, no siempre cuando se habla de amor se está hablando de estar enamorado, porque son cosas diferentes. Entonces me parece importante como diferenciar cuál es la imagen que tenemos del amor literario y el amor... Y el amor que tenemos por una persona, de la que uno se enamora, de la que uno se traga...
Los tres
y
tipos de amor, ¿no? Eso es, ¿cómo es? El amor eros... El amor,
agape.
El ágape y el otro, no me acuerdo. Como que el de pareja, el de amigo y el de padre, ¿no? Una vaina así, la traducción chimba.
Pero creo que en el programa habíamos visto desde el amor
sobre la pareja
romántico. Ajá.
Okay.
Gracias, Lina, por salvarnos.
La visión cisnormativa, la visión heteropatriarcal.
Sí, del amor positivista.
Que se ha impuesto.
Hegemónica.
Exacto.
Pero también a lo que yo me refería es que... Lo siento.
Continúa.
O sea, es que... Bajo todas estas perspectivas que uno encuentra en la literatura, me parece que siempre ha habido una confusión entre lo que es... Incluso tú puedes sentir amor por una pareja, pero no es lo mismo al estar enamorado. Y la literatura que se escribe basado en eso es diferente. Tipo esta canción de Love of My Life, que bueno, Daniel, no estoy diciendo que esa literatura es un ejemplo.
Es un gran tema.
Habla de amor,
no
pero
voy a decir
pues...
nada más hoy.
No sé, o sea, no necesariamente... Él tal vez no estaba enamorado de la persona a la que le escribió. Entonces me parece que también hay una diferencia entre eso. Y también, o sea, de ahí radican ciertas distinciones en cómo los autores escriben y qué es lo que quieren escribir y qué es lo que quieren expresar. Y también de ahí, de igual manera, nace como unas cosas erróneas de las que nosotros tenemos. O sea, unas imágenes que tenemos equivocadas acerca de todo esto. Entonces que la gente por eso lo confunde y como que en cierto punto incluso caricaturizan el amor romántico.
A mí,
perdón, es que esa canción me parece muy chistosa.
¿Cuál canción pusieron?
Estar enamorado es. Pero bueno, volviendo al tema,
pusieron
Estar enamorado es literatura.
No. Yo, menos mal no tengo puestos los audífonos.
Por favor, destruyan San Valentín ya mismo.
Estamos a puertas de febrero.
No, pero estamos matando el amor antes de que llegue.
Más allá de la errónea canción escogida.
No quiero.
Me parece que el punto que hace Lina sobre, en especial sobre la canción de Love of My Life de Quincy Jones, sí es un punto muy serio. Él no lo escribe. Freddie Mercury no se lo escribe a una persona de la que esté profundamente enamorado en ese momento.
No, pero incluso uno puede, digamos, en la literatura, no sé, pensar en una, no sé, un clásico del romanticismo, pues del romance literario, una Jane Austen.
Bueno, sí, Jane
Austen. Todas sus novelas hablan de parejas que mal que bien se enamoran, pasan por sus problemas y lo que sea, pero ella nunca estuvo casada y las cosas que se sabe de los romances de ella son súper escasas. O sea, es una mujer que escribió mucho sobre el amor y al parecer nunca experimentó el amor de una forma.
Pues por eso lo escribió bien.
Ok, por favor, argumente su ridículo punto.
No, no entiendo por qué la relación de exigir que alguien ame para escribir de amor.
Pero hay que ser.
La ciencia ficción se escribió a punta de imaginación. O sea, Julio Verne no conoció la luna y escribió sobre la luna, ¿no?
Si hubiera conocido la luna habría sido mucho más aburrido.
Por eso.
Por eso a usted llegué a la luna, no hay nada.
Por eso.
Me devuelvo.
Entonces, ¿no?
Como wow, no es de queso.
Sí, es mi primera apreciación. Luna, 2 puntos, no es de queso.
Con ustedes no se puede tener una conversación. Pero, los odio a todos.
Ayer tenía una conversación con Martín y es que la literatura se empeña.
Saludos, Martín.
Saludos, Martín, donde
quiera
que estés.
A ver si casi sí responde. Pero, bueno, ¿qué?
Y es que en la literatura lo general es que se escribe un amor tóxico.
No,
y que se normalice mucho de eso. Y cuando se aleja mucho de esa visión, salen cosas muy bonitas.
¿Qué? Ay,
pero,
me perdí.
Pero no, pero siempre a mí sí
me parece. No, pero a mí sí me parece que lo hicieron. Mira, esto es verdad.
¿Qué?
Digamos, la narrativa en varias novelas, cuentos, canciones, comedias románticas, todo, muchas veces normaliza relaciones tóxicas. Tal vez porque
se habla eso de normalizar relaciones tóxicas. No entiendo esa frase.
La gente cree que Romeo y Julieta era una chimba.
Una fiesta de chompi. Sí.
O sea, se conocieron 3 días, se suicidaron y eso, mejor dicho, es la relación.
Y es la gran historia de amor.
O una cumbre es borrascosas donde Heathcliff es un enfermo obseso.
Werther es un
y la vieja también
la
está
literatura.
Okay.
O Doctor Fausto y todo lo que el man hace por la vieja.
Okay. Ah, y eso está mal.
Ah, bueno, no.
Sí. Pues no sé, creo que acosar a las personas está mal, Daniel.
Esa serie, de Netflix de You que acaba de salir, por ejemplo. Hay gente que piensa que lo que hizo el man estaba bien.
Y eso es realmente problemático, muy, ¿no? O sea, porque una cosa que yo también hablaba con Zavala y es como... Zavala siempre me ataca porque tengo esta visión de que en ocasiones no puedo separar el autor de la obra. Y, o sea, siento que... Está bien como pensar que se puede separar como la persona que es el autor a lo que escribe, pero sí siento que, aunque no se juzgue, la persona que lo escribe sí debemos tener en cuenta que, aunque sea una buena obra y los autores tienen que retratar ciertas situaciones y ciertos personajes, sí hay como cuestiones que deben ser juzgadas. No para que no se lea la obra, pero para que entendamos que lo que se lee, no porque está escrito está bien. Entonces eso se ve mucho con la cuestión de cómo se tratan a las mujeres, de que en ocasiones, o sea, lo siento, Daniel, pero cuando yo leí 100 años de soledad, o sea, en verdad, cuando Remedios es una niña, o sea, realmente es una niña, o sea, eso simplemente lo ignoramos y no digo como no se debe leer esta obra, pero hay un caso terrible, eso es pedofilia.
Remedios nunca la toca.
No, pero bueno, hay una cosa, o sea, estoy de acuerdo contigo, Lina, pero me parece... Dos cosas, como primero, obviamente sí es problemático, pero entonces lo que debería hacerse es como leerse como con un grano de sal, como leerse con en el entendido de que no todo lo que se cuenta es bueno, o sea, que uno debe leer las cosas de una manera crítica, y yo creo que si uno hace eso, pues hasta cierto punto puede entender como que inclusive si el autor quería mostrarlo en una buena luz, pues tal vez si uno lo lee de otra forma puede encontrarle algo mejor al libro, y yo creo que eso es algo esencial en la lectura y es como uno leerlo desde su propio punto de vista. Y lo otro es que, pues, querámoslo o no, pues en la costa pasaba eso, ¿no? Entonces también está retratando algo que, aunque desagradable y...
Reprochable.
Reprochable, pues digamos.
Reprochable a la luz de hoy.
A la luz, sí, bueno, sí.
También está que uno no puede tampoco sacar de contexto una obra.
Sí.
Pero
igual, pues si tenemos. La costa pasaba mucho y se estaba retratando algo que.
Nuestra apertura del día, El amor en los tiempos del cólera.
Es lo mismo también.
O sea, este tipo acosa a esta mujer toda la vida. No tiene una relación sana con nadie.
Sí, tiene relaciones tóxicas con todas las mujeres que
lo
conoce.
Lo único que pretende es. O sea, siempre está detrás de ella, las relaciones que establece, tanto comerciales como personales,
de amistad,
son en pos de ella. Mientras tanto, ella pues desarrolla su vida
sí.
Y él está ahí anclado en ella y nos lo hace parecer romántico. La apoteosis del amor. Y pues, oye, amigo, consíguete una vida.
Cálmate.
Por favor.
Cómete un Snickers. Yo le diría a Florentina, es que vaya para comer cal y cómete unas Snickers.
Lo Florentino Ariza está un poco loco.
Está demente. Y con eso, creo que deberíamos, no sé ustedes qué consideren, pasar a la siguiente sección.
Adiós. How wonderful life is
while you're in the world. Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
¿Es más fácil escribir sobre amor o sobre odio? Pregunta cortesía de Daniel Leas.
Yo solo quería seguir cantando Elton John, pero.
No, siga cantando.
Todos
no,
queremos seguir cantando Elton John.
Elton John es un crack.
Elton John es un crack.
Se debe decir. Cortesía de Daniel Leas, una pregunta de la cual él no se acuerda de haberse preguntado. ¿Es más fácil? No sé. Daniel, responde.
Yo solo quiero decir que para Lina es lo mismo. Y lo dijo con alevosía y premeditación.
Con violencia.
Yo me uniría a la respuesta de Lina.
Sí.
Creo que ambas son pasiones muy similares.
¿Pasiones? ¿En qué se parecen?
Que del amor y el odio hay un paz.
Estaba esperando esa frase.
Obviamente no podía.
Ahora
no
volvamos a estar enamoradas y ya.
De la marido.
Pues creo que es, no sé, al menos teóricamente.
Teóricamente.
Sí, teóricamente no me voy a meter en cada cual cómo siente las cosas. Pero tienden a ser las emociones o los sentimientos más fuertes que se pueden tener por una persona dentro de este espectro como más bien plano, en el que el amor está a un extremo y el odio al otro.
¿El otro extremo del amor es el odio?
Pues para algunos también es la indiferencia.
Yo creo que la indiferencia, ¿no?
Esa indiferencia.
Pero pues, no sé, amor y odio se suelen usar como antónimos. Uf. ¡Wow! Y ambas son pasiones que a la hora de escribir yo creo que no son tan diferentes.
Y dijo en teoría y no citó nada y no dijo nada y volvió a la respuesta. O sea, qué gran argumento, Jay. Daniel.
En volata y vencerás, dice.
Creo que las sneakers deberíamos dársela esa.
Bueno, pues desayuné a las 4 de la mañana, así que sí, por favor, denme sneakers.
A todos. El próximo programa va a traer sneakers para todos.
La pregunta acá es, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué novela donde el protagonista sea el odio se acuerdan que hayan leído? ¿Y qué novela? O sea, ¿cuántas se acuerdan de amor y cuántas se acuerdan de odio? A ver, Vladimir.
Pues la última novela que recuerdo que haya mezclado.
No, una de odio y una de amor.
Una de odio y una de amor.
Fácil.
Pregunta tan fácil.
No, o sea, no creo que haya como, hey, esta novela, usted entra en la librería y está como, miren, están las odio.
Sección de amor y odio. Sección de odio.
Sección amor.
No, ¿qué novela no usted catalogaría en algo de odio? A mí se me ocurre ahorita una, pero no sé.
Dígala.
Crimen y castigo.
O sea, yo creo que los rusos tienen eso. Mami, el jugador.
¿Esa no es de amor?
Un odio profundo hacia el juego.
Okay. ¿Es hacia el juego o es hacia la propia
persona? Y hacia la otra persona.
Y hacia uno mismo.
Y hacia uno mismo. está plagada de odio. O sea, es, empieza con una novela de amor, pero con un amor como los que escribe Lina, sumamente
amor
tóxico. Que se termina traduciendo a un odio profundo y latente, un odio hacia el juego y un odio hacia sí mismo. O sea,
ok,
creo pues que no hay una novela que escriba.
Porque del amor al odio solo hay un pase, ¿no?
Hay un pase, una línea muy delgada.
Y habla Mirla, eso nomás.
Pero, por ejemplo, Las fiestas del chivo, me perdona, de Vargas Llosa, tiene una visión, se mete en un odio muy bonito.
Odio
que,
bonito.
Que es trágico y desgarra. No recuerdo bien el nombre, pero la protagonista principal en el presente de la novela, que es forzada por el papá, ni siquiera forzada, llevada por el papá a acostarse con Trujillo, desarrolla un odio que no es como visceral, que es de matar al tipo, sino que es un odio que ya que se resigna.
¿Y La carroza de Bolívar
es de odio?
Ahí le pregunto.
No sé.
O sea, el tipo odia sumamente a la esposa, pero a la vez la ama. O sea, digamos, una relación de amor y odio muy brava. Y termina como descargando todos esos sentimientos en una carroza. Que, o sea, se le hace un poco ortodoxo.
Muy colombiano.
Sí, tengo un montón de problemas en mi casa, voy a armar una carroza. Buen plan. Yo siento que en últimas lo que hay detrás de todo eso es odio. Entonces uno no... Es la otra cosa que de pronto estábamos discutiendo en la sección anterior, es como el amor tiene una cantidad de vicisitudes demasiado pues casi que inexplicables. Digamos, uno puede ver un amor que viene en odio en El túnel, Juan Pablo Castel, en últimas es también ese amor tóxico, pero uno también
un poquito.
No mucho, ¿sabes?
No mucho.
El tipo tenía unos buenos sentimientos.
Cuando termina... Podríamos leer también la primera parte de eso.
Cuando termina en homicidio, en absoluto.
No, pero era un asesinato parcho.
Tranqui.
Ok.
Light.
No, evidentemente un trastorno y un problema muy serio. Y también uno puede leer sobre el amor otro tipo de cosas como los amores, las aventuras de Italo Calvino, los amores difíciles, creo que es que se llama.
Amores contrariados.
No, se llama amores contrariados.
¿Amores difíciles?
Amores difíciles, creo. Entre ellas, por ejemplo, el cuento de La aventura de un matrimonio, que narra un amor, pues digamos, completamente distinto al que estoy contando. No estoy diciendo que sea bonito tampoco, sino que es un amor mucho más cotidiano, mucho más simple, y que muestra, digamos, todas esas vicisitudes que puede tener y que puede incluir desde un amor con odio hasta un amor mucho más llano, por decirlo de alguna forma.
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Ir Barne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.
Ok. Sí, eso es amor.
Amor solo.
Claro.
Amor,
sí. Amor tranqui, amor.
Pero okay. Es exactamente lo que yo estoy poniendo en discusión, digamos. ¿Eso es amor o es odio?
Creo que la misma pregunta yo le haría a Gerd con Werther.
También. O sea, no es...
Uno puede diferenciar.
Lina hace cara de que piensa algo.
¿De qué piensa algo así?
¿Por qué?
Como que muchas cosas.
Nos odia a todos.
Digamos, Castel es amor con odio, porque es amor, pero a la vez es odio de no poder tenerla a ella de la forma en la cual quiere tenerla, por decirlo de alguna forma.
Pero es que es un amor posesivo, es un amor...
Exactamente.
¿Pero eso es amor?
Y ahí
wow. Wow. ¿Qué es el amor?
Hay como la cabra de Ferdinand, ¿no la has visto?
¿La película? ¿La del toro?
Sí, la cabra calmante.
Ferdinand es un toro
es
que ama las flores.
Película. Sí.
¿Un toro que ama las flores?
Sí. De hecho, era un cortometraje de Disney que censuraron, o sea, Hitler lo censuró porque no era aceptable tener la imagen de un toro que amara las flores, porque el toro representaba la violencia y las flores como la paz y el amor. ¿No? Bueno, el punto.
Gran toro. Y entonces el punto era ¿qué?
La cabra pregunta qué es el amor.
La cabra pregunta.
¿Y qué responden?
No. Ah, al final una niña la abraza. No, al final una niña la abraza y dice como, esto es el amor. Y ya.
Y el amor es un abrazo. Ok.
Entonces, yo creo que la dirección que uno debe tener es, o sea, en última, si uno está escribiendo de amor, y odio no necesariamente tiene que ser como cuál sea más fácil. No necesariamente es como escribir de odio es más fácil porque está más latente y uno siempre odia algo o alguna cosa así. O escribir de amor es más fácil porque es un sentimiento que llena todo lo demás. Sino que yo creo que en últimas, no sé, se me hace muy simplista llegar y decir como que hay novelas de amor y hay novelas de odio. Yo creo que en todo amor hay un poco de odio y en todo odio hay un poco de amor.
Wow.
Es que es algo más como que amplía la sensibilidad humana, ¿no? Entonces, cuando tú te vuelves sensible ante algo, vas a experimentar una serie de emociones que no siempre van a resultar en un sentimiento concreto, porque pues las personas no sienten de ese modo.
Es lo mismo con el odio y el miedo, por ejemplo. Y con el miedo a decirles que tenemos una pausa, vamos a una pausa. Paisajes
conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Únete a La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va Paesa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro.
Una mirada larga.
Con esta gran canción vamos a terminar la sección en la que estábamos hablando con un ejercicio para el que quiera decir. Para ustedes, ¿qué es un amor no tóxico que no involucre odio, sino un amor, como digamos, hasta cierto punto que sea puro y que permitiera dividir estos dos conceptos? Lina.
Pues si es amor puro, para mí amor puro es Sara, que es mi perrita. Pero no creo que el amor que uno vive usualmente sea... O sea, no creo que haya manera de separar completamente el amor de la toxicidad. Porque siento que, o sea, como lo dije ahorita, hay, las personas tienen demasiados sentimientos que no van a poder hacer desaparecer porque sienten amor. Para mí amar a alguien es que incluso cuando una persona te haga daño, o cuando a veces no puedes soportar a alguien por un momento, incluso si te dijeran cómo puedes dejar de sentir todo esto, incluso si sientes dolor por alguien y puedes dejar de sentirlo, y te dijeran tienes la opción de elegir no sentir nada, absolutamente nada nunca, o volver a repetir todo con los mismos errores, con el mismo daño, entonces tú lo volverás a repetir, tipo... Yo amo demasiado a mis hermanas y tuve una época en la que con una de ellas no hablé por 2 años. Pero yo la amaba y era mi hermana y nos causamos daño mutuamente, pero para mí eso es amor. Como que estés dispuesto a que alguien te lastime, pero que sigas prefiriendo a esa persona.
¿Alguien más?
No, marica, es como bis, una vaina así. Sí, ya.
Fin.
¿Qué más va a decir, acabó weón,
con todo? O sea. Pues, o sea, en la línea de Lina, como para terminar con la sección hasta cierto punto, como en mi caso yo el amor, pues sí lo veo de distintas maneras y se manifiesta en distintas formas, pero como si en algún momento yo estaría dispuesto a decir como que he amado a alguien, cosa que muchas veces lo dudo, o sea, mi mamá.
Pero esto, no, pero, pues
sí,
no
yo sé, yo sé, que... yo sé, pero eso es precisamente lo que quiero llegar. O sea, yo a mi mamá nunca en mi vida he estado dispuesto a perderla, aunque si me saca la piedra o no. Entonces, cuando Lina empezó a hablar de eso, yo solamente pude pensar en mi mamá.
Pues es que igual creo que el tema inicial era como más hacia el amor.
Sí, yo sé.
De pareja.
Yo sé, pero pues Lina habló.
Pero pues acá se entiende, ¿no? Filial, o sea, ¿no? Lina y Mateo no quieren hablar de eso, no, entonces pues
quieren hablar
el silencio de... es otra manera de expresarse. La no, historia no, pero... también revisa los silencios.
Del
que...
perro y de la familia.
Exactamente.
Pero bueno, es que hay
familia, pero... ¿Cómo le va con la pareja? Amo a mi perro.
Eso está muy bien. Entonces, está muy bien.
Yo es que los estoy justificando.
Tú puedes sentir eso por una persona también. Pero es que es totalmente diferente a estar enamorado de alguien. Porque estar enamorado de alguien es algo
concuerdo.
Que puedes hacer, o sea... Puedes enamorarte y eso se puede acabar, mientras que el amor si tú vas a hablar del amor, tienes que hablarlo en un sentido amplio, porque no van conectados. O sea, tú puedes amar a alguien del quien te enamoraste, pero también puedes amar a alguien de quien nunca vas a estar enamorado, y son cosas diferentes, pero sí se pueden dar juntos. O sea, tú puedes enamorarte de alguien y luego empezar a amarlo y ya, o sea, pero no me parece que vayan juntos.
Voy a armar como un bloque de resistencia con Lina.
El botón comunista, ¿dónde sí. está? ¿Dónde
botón,
está?
Botón comunista con Lina.
Mientras, yo me acuerdo que etimológicamente, creo que Ronald Barthes habla del amor en uno de sus libros. Y dice que lo más puro del amor es la etimología. Porque A es negar. Y mor se entendía como muerte en el pasado. Y que el amor se entiende negar la muerte. Es lo único que yo me acuerdo cuando me preguntan qué es el amor. Es sentir algo donde uno negaría la muerte. Eso sería poliamor. En fin, mal chiste. Colectivicemos el amor.
Pero ya, que es un tema demasiado jodido.
Volviendo al tema, sí, me acuerdo que eso se decía, que era negar la muerte. Entonces, pues, si me preguntan, sería eso. Y no sé, yo no diría a alguien. A mi perro. A mi perro.
Y eso que Asa no está soltero como nosotros.
Porque sean los cinco.
Se me hace que es válido ese chocado de manos. Estoy a favor de ese chocado.
Porque
de manos.
Es triste.
Nelson.
Porque es obligatoria.
Siguiente sección.
No, pero
la de Nelson
no,
también está soltero.
Favor, no.
O sea.
En lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Tú eres mi amor. Dicha y mi tesoro.
Esa canción me la sabía.
Julio Jaramillo es
todopoderoso. Julio Jaramillo, ojalá solo.
Inigualable.
Sí. Y esa canción es increíble.
Inigualable. Me imagino que estaremos hablando sobre bestsellers y no bestsellers.
Porque a lo mejor no llegamos en nada.
Sí, porque.
Exactamente. Sí, porque necesitábamos completar una sección o no se echaban, entonces hablamos de eso. pero el tema acá sería también que. Muchas novelas de amor se entienden también como bestsellers.
Sí, como curiosamente, esas de Daniel Steele.
Hay una relación Berger. Así.
¿Ah?
Berger cuenta como bestseller.
¿Cuál?
Las penas de el joven Berger. ¿Qué? Dani, en serio. Daniel.
¿De qué están hablando? ¿Por qué se hacen tantas señas?
Mira,
por favor, nuestros oyentes, no lo
Vladimir crean. Vladimir procedió a ahorcar a Daniel, pero creo que ya arreglaron un poco sus diferencias.
No sé qué hemos arreglado, pero... Daniel, ¿cómo así? ¿De qué estamos hablando?
No, eso hace que sí, o sea... Pues que también, no sé si se confunde como romance con erótica, porque las eróticas son como las clásicas, esas novelas como que siempre dicen como, ay, es que...
El soft porn.
Sí, que las personas leen eso como 50 sombras de Rey, de Grey.
50 sombras de Rey.
50 sombras del Rey Leal.
Una novela erótica sobre jabón azul. 50 sombras de Rey.
50 usos.
50 usos de Rey.
Ok.
Pero yo pues compraría no sé. Esa novela. 50 usos de Rey.
Se la untaría.
Obviamente vendría con un jabón Rey. Vendría con un jabón Rey.
Me encanta que no perdone ni un solo lapsus.
Pero una vaina absoluta.
¿Lo vieron con un meme de Perro Páramo?
Hola, soy Perro Páramo. Vengo a buscar a mi padre Perro Páramo.
Yo no llegaría a afirmar que esa blasfemia que representa 50 sombras de Grey pueda considerarse siquiera novela erótica. O sea, es un bestseller, sí. que sea erótica, siempre he dicho que eso parece escrito por una niña de 5 años sobre algo que no sabe.
¿Dónde una niña de 5 años escribe así?
Pues, Daniel. Yo le mando a la policía a la cara como, o sea...
Son frases cortas, mal hechas, o sea, yo me leí 20 páginas y dije, esto es basura y lo tiré.
¿Por qué se leyó 20 páginas?
Porque quería ver cuál era la fiebre con esa vaina.
¿Se compró el pinche libro?
Obviamente no, lo descargué como mucho tiempo después, mire, leí 20 páginas y dije, no, lo siento, no puedo con esto.
Y botó el archivo de internet.
Lo eliminé, lo suprimí.
Porque es que lo dijo con tal violencia y con tal drama. ¡Y lo boté!
A la chimenea, y ardió.
A la
papelera.
A la papelera.
Y vacié la papelera.
Y vacié la papelera de inmediato.
Los unos y ceros. Sí. Se acabaron.
Exacto. Okay. Eso es el odio en los tiempos virtuales.
Una nueva versión del
tebote
virtual.
Odio en los tiempos virtuales.
Odio en los tiempos virtuales.
Es una gran novela.
Me parece que eso, no sé, los bestsellers tienen como es, pero ahí está presente lo que yo digo. Eso es un bestseller. Un bestseller no necesariamente tiene que ser complejo bueno. O tener algún
no,
tipo
incluso,
de estructuras.
Irónicamente, en la actualidad se está jugando con un bestseller muy simple. Que se lea rápido.
Yo creo que es el abuso del cliché.
Que no se necesite. No, también. Pero que no se necesite volver a la página anterior para seguir leyendo.
Que no haya frases largas.
Que sí, capítulos cortos, protagonistas sencillos, con vidas simples, donde el lector perfectamente 3 semanas después pueda abrir el libro y pueda seguir con la misma historia.
Porque o que 3 semanas después ya se ha leído una trilogía de no sé cuántas páginas pueda tener un libro de estos, 2000
sí, son
páginas
absurdos.
Entre los tres.
Y es que los tiempos de atención son mucho menores, entonces un bestseller es caracterizado por...
Es hermoso.
Creo que es algo que se pueda leer en el Transmilenio.
Sé que está buscando.
Dani, lee.
No quiero leer.
Por favor, sí.
Vamos a leer. Así que hemos leído Amor en los tiempos del cólera.
El túnel.
Con la misma calidad narrativa leeremos 50 sombras de Grey.
Pero eso lo debería leer Lina.
Eso, ¿qué se parece?
¿Será no, leído? No, ¿por qué?
Aunque okay, listo, nos ahorramos.
Me parece un poco...
Me miro en el espejo y frunzo el ceño, frustrada. Qué asco de pelo. No hay manera con él.
Está despeinado.
Maldita sea, Catherine Cavanaugh. Que se ha puesto enferma y me ha metido en este lío. Tendrá que estar estudiando para los exámenes finales, que son la semana que viene. Pero aquí estoy, intentando hacer algo con mi pelo. Es hermoso.
La mirada sublime.
Nótese que Vladimir está despelucado.
No debo meterme en la cama.
Está tocando el pelo cada vez que acaba la frase.
No debo meterme en la cama con el pelo mojado. Es cierto. Pero no debe meterse en la cama.
Son datos y hay que darlos.
It's a rock fact.
Recito varias veces de esta manera mientras intento una vez más controlarlo con el cepillo. Me desespero. Pongo los ojos en blanco. Después observo a la chica pálida, de pelo castaño y ojos azules exageradamente grandes que me mira. Y me rindo. Mi única opción es recogerme este pelo rebelde con una coleta. Y confiar en estar en medio del... estar medio presentable.
Lo que voy a proceder a preguntarme es cómo llegué a leer más
de 20 páginas.
Las 20 páginas empiezan a sonar excesivas.
Sí. ¿Esto salió de Wattpad?
No, es...
Pregunta seria.
No lo sé.
Salió del infierno.
Salió de internet, eso es verdad, pero no sé.
Bueno, pero y eso es lo que me sorprende, de verdad, porque no... Y ese es el tema, el amor es un tema mucho más sencillo de hacerlo en un nivel bajo. O sea, como en un nivel en el cual no requiera como mucha introspección, sino frases cortas y, no sé.
Muy explosivas.
Sí.
No sé, yo solo me lamento por la decadencia del programa. Empezamos con el amor en los tiempos del cólera, vamos en 50
sombras. Sí.
¿Qué seguirá?
Yo creo que es una canción de,
ya que
de
lo
Pipe
mencionas.
Bueno.
No, no, por favor, no.
Otro amor. Deberíamos leer más en el programa.
Bueno, para hablar menos. Para,
sí.
Una gran idea.
Para divagar menos.
Pero que le hace raro.
Y con esa poderosa realización pasamos a la última sección del programa.
Que si la veo pasar, si sabes que la ganas mucha, le juro por la cucha que me tiembla el cigüeñal. Veracas paso violento, raqueteo al corazón, y yo que le como cuento, porque soy buen elemento, torcido ni falto.
Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
La música y la literatura vuelve a tomar centro en este programa.
Y qué clásico. Mejor que con esa canción de Carlos Palacio.
Qué mejor que con esa canción de Carlos Palacio. Se me ocurren un par de canciones mejores, pero...
Pues. Uy, la violencia.
Mentira, Vladimir.
Ya serán tres personas del programa.
Gran,
no quiere que sean cuatro.
Gran escogencia de playlist, Vladimir. Vamos a hablar sobre el amor romántico en la música frente al amor romántico en la literatura. Se me hace que si hay un poquito...
Creo que sería una competencia de cuál es más tóxico.
En esta al menos sí. Tenemos más carne. Sí.
Eso se puede malinterpretar terriblemente, pero bueno.
Era la idea.
Era la... Exclamó el noble príncipe. No sé, a mí me parece que, o sea, aunque la literatura tenga amores claramente tóxicos y lo que sea... Pues al menos tiene un desarrollo mucho más de la complejidad psicológica de un personaje de una novela. Nos da a entender como una concepción, sí, de un amor tóxico, de un amor romántico, de que la quiere ser dueño de esa persona o quiere poseer a esa persona, lo que sea. Pero pues al menos desarrolla como una problemática más compleja. En esta es... Quiéreme mucho.
Bueno, no sé, pero es que una cosa es tener 20 frases para narrar una historia.
No, por eso.
Y otra bien distinta tener 2000 páginas.
No, por eso digo, a eso me refiero que...
Ya como Alejandro Castañeda no está, llegó el nuevo defensor de la música.
No, yo no estoy atacando a la música en esto. Yo no estoy diciendo para nada el ataque a la música. Sino que estoy diciendo que hasta cierto punto, digamos que... Como en el momento de retratar... pensamientos tóxicos frente al amor, tal vez la novela puede como aclarar de
entonces,
cierto punto.
Pero entonces el reto de la música o de la canción es mayor que el de la novela.
Bastante,
a la hora de retratar ese amor.
No, sí.
¿Tóxico o no tóxico?
Sí, pues es que escucha cualquiera las canciones de Despecho. Hola, Martín.
Donde quiera que estés.
Donde quiera que estés. Si uno escucha las canciones de Despecho, o ya no de Despecho, sino de amor, Pues en últimas son, algunas no son tan graves como Reloj, que pues el tipo sí está jodido y todo, pero no es, o sea, no demuestra algo como de violencia o de corazón roto ni nada, sino es como que la vieja se va a morir. No sé si hayan interpretado de esa forma esa canción, yo la interpreté así.
Yo no la había interpretado, pero lo que dice tiene mucho sentido.
Reloj, no marques la hora, la vieja se va a morir. Pues yo. Pero
okay.
Ponga reloj, le damos reloj.
Hola, Milenio.
Pasamos de 50 sombras de Grey a los Panchos.
Yo creo que la otra semana no debemos tener ese computador prendido, porque estamos buscando cualquier cosa que decimos. Pero bueno, pues no sé, es que yo no escucho música y la que yo escucho no tiene historia. Entonces pues digamos que me voto en que la literatura puede desarrollar más un personaje. No sé qué canciones de amor existan, o no se me ocurre ninguna.
¿Cuál no?
¿Cómo así? O sea, el 90% de las canciones. Ahí estoy echando carreta. Ahí estoy echando carreta porque toda música tiene una historia. Y usted dice, solo escucho música clásica. La música clásica también tiene historia.
Bueno, tiene narrativa.
Tengo historia.
La cara de Mateo. Es como la cara de Vladimir tocándose el pelo.
Okay.
Nelson me está probando. Lo que acaba de decir.
Pero para continuar con la discusión, hay música de amor en la música clásica.
Pero no hay narrativa. No, me equivoqué. Perdón.
Ah, okay.
Pero yo diría que el hecho de que una canción tenga menos espacio para desarrollar pues una historia hace que sea más, o sea, no más fácil, pero que sí se tienda más a desarrollar un sentimiento.
Sería la misma debate entre un cuento y una novela. El debate del espacio también. Creería yo, ¿no?
Con la diferencia que la música... hasta cierto punto también la música es muy, muy popular y también es... siento que tiene como la problemática que puede ser interpretada de la forma en la cual la gente quiere interpretarla. O sea, hay canciones que no, que no tratan sobre un tema en lo absoluto y terminan siendo, o sea, Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Es una canción navideña.
Pero pues no necesariamente, se sabe, digamos, que hay notas y arpegios completos que generan ciertas emociones en las personas.
Ese es el otro punto. Wow.
Son más brillantes o generan un poco más de tristeza porque son notas bajas.
Wow.
O sea, digamos, no es, o sea, la música tiene esta herramienta extra que de pronto la narración escrita no tiene.
Sí.
Obviamente el espacio es un factor a tener en cuenta, yo diría que lo hace más difícil, pero pues tiene otras herramientas. Yo, como siempre, me compagino con nuestro querido Castañeda, y creo que son narrativas bien diferentes.
Saludos, Alejandro.
Saludos, saludos. ¿Será que él nos escucha?
Donde quiera que esté.
No creo.
Pongamos una apuesta. Alejo, si está escuchando este programa, escríbanos al grupo de WhatsApp cuando esté escuchando esto. Obviamente él no se va a dar cuenta. Esto es una apuesta interesante, pero bueno.
Sí, así lo sabremos, lo corroboramos.
Así lo sabremos.
No, pero a mí me parece, además, o sea, sí entiendo su punto. Se me hace que la música tiene unos temas. O sea, obviamente, la música hemos puesto es como boleros, Julio Jaramillo, o sea, música re deprimente. Pero
siempre es desamor.
Y siempre es desamor. Pero pues también, obviamente, hay canciones que son
rosadas.
Rosadas, que tratan sobre el amor y que son.
Estar enamorado.
Estar enamorado es.
Pues es un abuso del cliché.
Estar enamorado es el abuso del cliché. Por favor, Vladimir, desarrolla
tu
plantel. O sea, es como lo mismo que habíamos hablado con el bestseller versus la novela en sí, la literatura de verdad. Okay. O con la canción rosada con la canción de verdad. Es que una fundamental tiene su cuerpo, lo grueso gira alrededor de un cliché. Puede extender un cliché. Hablando de clichés.
Hablando de clichés, viene Juan Camilo Zavala para
que va a llegar a recomendar
a cerrar
una novela de amor
para, y va a cerrar el programa
una recomendación
que es el amor.
De una novela de amor.
Esta cabina huele muy feo.
Esa es una gran
Ese
novela.
Ese no es el nombre de una novela.
Rafael Ramos, vale, quedan 3 minutos, muchachos. Una recomendación, Zavala.
Ojos azules, pelo negro, de Marjorie Jusserlat. Creo que ya la he recomendado. No, es de Jusserlat, es de Duras, pero es muy bonita.
Chévere.
¿Qué es el amor?
No sé.
Perfecto. Esa ha sido la intervención de Zavala, de Juan Camilo Zavala, el día de hoy, a quien recibimos con mucho cariño cuando viene. Este ha sido La Mala Hora. Y me gustaría que alguno de otros de ustedes hiciera lo mismo ejercicio de Zavala, que recomendara de pronto una novela de amor.
Yo una sencilla y muy como curiosa, la historia es interesante, que se llama La Mecánica del Corazón. Es leíble.
No es tan vieja, es nueva.
Es como de los 80.
Sí.
De los 80, 70. Y la trama es que un man tiene el corazón dañado y que
tiene
se lo arreglan y pues no se puede enamorar. Y
es muy bonita.
Pues...
Hoy fracasamos más que siempre en el objetivo del programa, pero... Por favor, Lina, recomiéndanos una novela o un cuento o algo.
No se me ocurre nada, yo solo sé que estaba feliz y ahora estoy deprimida y voy para Internacional y ya no quiero...
De pronto es por ir
para
a
mí,
clase.
Para mí sería La Aventura de un Matrimonio, de Italo Calvino, es un cuento, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Léanla, es un gran pedazo de literatura. Esto fue La Mala Hora, muchas gracias. Es un programa...
La almohadón de plumas.
¿Cuál, Vladimir?
No, ya nada.
Ya nada.
El almohadón de plumas de Quiroga.
Muchas gracias. Un programa de Rosario Radio. Nos pueden seguir en redes, en Facebook, Instagram, Twitter como @RosarioRadio. Nelson, qué pena por demorarnos tanto. La conducción de Sebastián Ríos, Nelson Duarte. También ese trabajo, Vladimir, Daniel, Lina, Mateo. Zavala en el último segundo. Eso fue La Mala Hora. Tengan un gran...
Una terrible mala hora.
No más que buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.